Este es el podcast de Meditar, un espacio para sanar el corazón-mente, donde encontrarás contenido sobre mindfulness, autocuidado, psicología, espiritualidad y bienestar intuitivo, para que disfrutes de una vida más plena, más en calma. Vamos a probar de nuevo.
Probemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando.
A ver qué tal. Hola, ¿cómo estás? Te doy una muy cálida bienvenida a Meditar Podcast. Soy Clara Rosell, psicóloga, psicoterapeuta especializada en mindfulness y la voz que sostiene este espacio con mucho cariño y mucha presencia y mucho amorcito. Hoy me van a hacer una entrevista a mí, la cosa ha dado un vuelco. Con una persona muy especial que ya hace un par de capítulos vino al podcast, que es Tabot. La amasteis, habéis amado su podcast conmigo, en el que hablamos sobre cómo abrir el corazón con Tantra. Y fue tal el amor y tal la conexión que se dio en el episodio que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? Así que hoy está aquí Tabot para entrevistarme a mí, a ver qué surge de esto.
Buenísimo. Para mí es un gran honor estar aquí nuevamente y creo que comenzamos.
Yes.
Me da mucha alegría, mucha alegría esta amistad que se ha generado, que se está generando y poder compartirla con más personas, poder compartir lo que está surgiendo. Algo muy entretenida de esta conversación es que nos conocemos hace muy poco. Uh-huh. Yo conozco solamente la nueva versión de Clara. La versión reciente. Sé muy poco de tu vida anterior. Probablemente tus auditoras sabrán mucho más de tu vida anterior que yo. Uh-huh. Pero yo haré preguntas relacionadas a lo que sé de ti últimamente.
Vale.
Así que eso estará genial.
Vale.
Esta entrevista se sitúa ahora en estos momentos en Ubud, Bali, que es un lugar que se caracteriza por que es muy espiritual. La comunidad local de balinenses se la pasan rezando y haciendo ofrendas. Estamos a 3 días de Galungan, que es una de las festividades religiosas más importantes, donde se abren las puertas hacia el otro lado de la existencia y hay tránsito de espíritus que duran 10 días hasta Kuningan. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿por qué estás en Ubud, Bali? ¿Por qué elegiste este lugar en estos momentos de tu vida?
Porque sentí un llamado muy, muy, muy fuerte e inexplicable. Como yo de repente sentí que tenía que venir a Bali y no tenía ni idea de por qué nunca había estado en Bali. Muy poca gente me había hablado de Bali, pero sabía con toda certeza que había algo aquí para mí. Así que por eso estoy aquí. No sé explicarlo con palabras tan siquiera. Lo que sé es que hay una certeza interna de que este es el lugar correcto, el momento correcto de estar aquí.
¿Qué has encontrado en este lugar, que es Bali, de ti misma, este último tiempo?
Pues he encontrado mi versión más auténtica, pero no la he encontrado en Bali. En realidad la vengo encontrando a la vez que me he ido encontrando a mí misma. Es decir, aquí en Bali se dan los ingredientes en los que yo puedo ser mi parte más real, ¿no? Ni la Clara personaje, ni la Clara hija, ni amiga, ni terapeuta. Es como que se da espacio abierto para ser realmente quien soy. Y cuando digo se da espacio abierto, yo me doy permiso, yo me doy espacio para jugar, para explorar, para divertirme de una manera más auténtica y más genuina. Entonces, a tu respuesta, respondiendo a tu respuesta, los ingredientes que se dan aquí son, para mí ahora, son cuerpo. Mucho cuerpo, todo lo que es bailar, masajes, meditación, yoga, como el cuerpo desde un lugar como más flexible, como un movimiento más femenino, una energía más femenina. Naturaleza, Para mí el apoyo de la naturaleza es sentir como que hay un sostén de Mama Bali, de una energía muy poderosa que sostiene. Para mí esto ahora es un ingrediente indispensable. Comunidad, como personas con un corazón muy abierto, con mucha apertura a explorar otros niveles de conciencia, una intimidad que también se da en otras partes del mundo, sin duda, pero no con tanta facilidad ni con tanta claridad. Y también unas partes menos espirituales que tiene que ver con el sol o la playa, ¿no? Lo que hace que mi cuerpo se sienta nutrido, la comida, como la parte más confortable y como lo que reconforta mi parte más corporal, más humana, ¿no? Pues paisajes bonitos, belleza, playa, sol, como que eso también me sienta muy, muy, muy bien.
Suena muy creíble todo esto. ¡Ah! Sí, ver Bali desde estos ojos está genial. Escucho esto que comentas como un proceso que lleva algunos años de encontrarte contigo misma, que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti el despertar espiritual?
Despertar completo, 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 completo espiritual es despojarme de todo condicionamiento, de toda percepción y estar en completa conexión con lo divino, ¿no? Con Dios, con la vida, con el universo, con la paz, sea lo que sea que queramos nombrarlo, ¿no? Para mí tiene que ver con despojarme completamente y ser como uno con esa parte que somos, pero que al vivir condicionados, o yo en este caso vivir condicionada en mi experiencia, ¿no? Como me he ido creyendo o ido viviendo desde un lugar lejano a esa parte divina durante tanto tiempo. Entonces para mí el despertar espiritual ahora va a pasitos, ¿no? Primero me doy cuenta de que soy mucho más que a la terapeuta, que a la pareja, que a la amiga. Luego me doy cuenta que soy mucho más que el juicio. Luego me doy cuenta de que soy mucho más que mi cuerpo. Luego me doy cuenta, ¿no? O sea, como esos pasitos, que cada paso me lleva a esa reunión de nuevo, ¿no? Esa conexión de, soy todo, ¿no?
¿Cuáles son los últimos condicionamientos que has ido liberando este último tiempo, Clara?
Solo tengo una pregunta. Esto va a ir así. Este va a ser el nivel de base, ¿no? El nivel de intensidad va a ser este todo el rato.
Para mí no es muy intenso. Esto
no, claro.
Es una conversación normal.
Es normalísima, es normalísima. ¿Cuáles han sido los últimos condicionamientos de los que me he despojado?
Claro. O alguno que algunos, tú sientas.
Algunos. Pues uno de mis condicionamientos, creo, bases, una de mis heridas más profundas, que siento que he hecho como un gran paso ahora recientemente, es poder abrir un poco más mi corazón. Como el condicionamiento de que solo viviendo detrás de esa barrera de protectora va a ser seguro vivir para mí, ¿no? Y no es así, era todo lo contrario. En algún momento me quedé como detrás de ese lugar, como por detrás del corazón, ¿no? Como que me alejé del corazón, me alejé, cerré mi corazón, cerré el amor, me cerré al miedo, o sea, me cerré a todo lo que me hacía sentir viva. Y el poder estar mucho más cerca de todo eso, ¿no? De darme cuenta de que puedo transitar en el miedo, puedo transitar y abrir mi corazón, puedo ser profundamente vulnerable, o sea, como ir como sacando ese velo, ¿no? Puedo mostrarme tierna y me van a querer igual, puedo mostrarme tierna y no me van a querer igual y no pasa nada, sigo siendo yo, ¿no? Lo que hay por detrás de ese miedo, lo que hay detrás de esa vulnerabilidad. sea, despojarme de ese corazón cerrado y de un miedo que me comprimía y me impedía vivir.
Qué hermoso. El corazón cerrado es algo que muchas de las personas que nos están escuchando van a sentir que comparten. ¿Qué es lo que te ha ayudado a ir abriendo ese corazoncito? Además de, por supuesto, la intención de decir, hacia allá quiero ir. Yo me acuerdo, había una frase de Claudio Naranjo, que para mí es la frase más importante de él, que dice, sigue a tu corazón y todo el resto vendrá por añadidura. Que para mí siempre me marcó. Escucha tu corazón y todo el resto vendrá por añadidura. Pero es difícil escuchar el corazón, porque un corazón cerrado no habla mucho. ¿Qué, en tu caso, te ha ido ayudando a escuchar tu corazoncito, abrirlo, darle seguridad?
Pues muchos años de terapia. Muchos años de terapia, de volver una y otra vez a lo mismo, una y otra vez a lo mismo, de ir a muchos retiros, a tener muchos espacios de silencio, de escucha, de conversaciones vulnerables, de sentirme muy sola, de sentirme muy aburrida. De tener mucha paciencia conmigo, de enfadarme con todo el mundo, de ser incorrecta. No podría decir solamente un ingrediente de esto, ¿no? Haz esto y te va a abrir el corazón. No es cierto. O sea, se fueron tocando varias teclas. Incluso sé ahora que mi corazón no está abierto completamente del todo. Lo sé, lo siento. O sea, no está abierto del todo. Pero se han ido como tocando varias teclas que han ido como generando una sinfonía que está mucho más completa, mucho más avanzada de lo que estaba. Pero no podría decir una sola clave. También creo que cada clave ha sido indispensable para el lugar donde estoy ahora y que siento que van apareciendo nuevos ingredientes, nuevos enclaves nuevos, pero que todos tienen la base de la base de que esta reapertura de corazón sea algo cuidadoso para mí. O sea, sí que siento que en mi proceso de despertar no hay, o hasta ahora quizá no ha habido cabida para como los grandes impactos de que se abre el corazón a través del de lo no cuidadoso. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, yo lo entiendo. O sea, ha sido pasito a pasito, va floreciendo como eso, una plantita.
Eso es.
No es el...
No.
No es un fuego de artificio.
Exacto. Sí que ha habido momentos muy intensos donde, wow, he sentido mucha apertura, pero no, ha sido como lentito, porque ese era mi proceso. Y quizá no va a ser el proceso de todo el mundo. Hay personas que conozco que se iluminaron de un día para otro, que abrieron su corazón de un día para otro. Mi caso no ha sido este. Mi caso es como abriendo, ¿no?, de manera cuidadosa y tierna.
Genial. Cuéntanos, Clara... ¿Qué rol ha tenido el gozo en tu proceso de esta apertura, florecimiento? Porque típicamente quienes crecimos en países de cultura occidental, judeo-cristiana, tenemos puesto el placer y el gozo en un lugar de culpa. Si bien estuvo este destape español de hace unos 30 años, llegó a algunas partes de nuestra cultura, yo te veo muy gozosa, veo disfrutando mucho la vida. ¿Qué rol ha jugado el gozo en esto, en tu propio proceso personal?
Pues me hace recordarme de mi niña, ¿no? O sea, como yo de niña era muy traviesa, muy disfrutona, muy irreverente. Mi madre siempre cuenta el mismo ejemplo de que yo le decía, ¿hasta dónde puedo correr? Y mi madre me decía, ¡hasta el árbol de allí!, ¿no? Y me señalaba el árbol y yo corrí hasta el árbol. Y entonces cuando llegaba al árbol, obvio, miraba a mi madre así, iba un poquito más allá, como esa cosa irreverente de yo querer explorar un poco más. Entonces desde pequeña siempre fui, pues, muy disfrutona, muy gozosa. Y hubo un momento que se empezó a desaparecer, como el juego, la inocencia, la creatividad, fue como desapareciendo lentamente, pues por todo el condicionamiento, ¿no?, que todos vivimos, porque es así, ¿no?, como nos han contado que es la vida, desconectarnos de lo que realmente somos. Y bueno, pues me empecé a dar cuenta a través de mi proceso de personal, de terapia, de formación y demás, que wow, estaba tan desconectada de mi cuerpo, que todo lo que estaba ligado a la sexualidad, al placer, al disfrute, estaba años mil de mí. Y entonces empecé como a, sobre todo una puerta de entrada muy muy grande fue el yoga y la respiración, como a través de la meditación, a darme cuenta de que wow, que tenía un discurso interno horrible, una mirada crítica tremenda. Me maltrataba físicamente, tenía una relación muy difícil con la comida, nunca llegué a desarrollar un trastorno de la alimentación, pero casi casi estuve muy muy cerquita. Y claro, eso por definición está en controversia total del gozo. Entonces, a través de los años, me he ido permitiendo como volver a esta parte mucho más juguetona, a la risa, ¿no? Yo creo que para mí la risa, la sonrisa es algo que siempre me ha caracterizado y de hecho es algo que digo mucho, ¿no? ¡Ah, qué bien sienta reír!, ¿no? Porque cuando canturreo, cuando bailo, cuando sonrío, es que me doy cuenta que estoy más cerca de esa parte de mí auténtica, ¿no? Gozosa, despreocupada, inocente, juguetona. Entonces, pues forma una parte indispensable de mi vida. A pesar de que hay días de todo. O sea, hay días que me despierto y no tengo ganas ni de canturrear, ni de bailar, pero siempre ocurren cosas. Siempre ocurren cosas, o sea, yo me acuerdo desde hace mucho tiempo de, no sé, de poder apreciar cosas en la vida que personas no veían, ¿no? Pues de repente ver, no sé, el gesto de un perro mirando a su amo con una mirada de ¡ay, te quiero! O una ancianita pidiendo ayuda para cruzar la calle. O sea, como siempre he sido capaz de percibir el gozo, lo bonito, lo tierno. Y entonces siempre esos momentos como que me devuelven, ¿no?, a ese lugar de es que eso es por ahí. Vuelve a esa mirada de niña, ¿no? Vuelve a esa mirada de gozo. Hey, interrumpo el episodio para contarte sobre el nuevo equipo de terapeutas de Ameditar. Un equipo extraordinario de psicólogas y terapeutas con un enfoque integrador basado en meditación y compasión. Si sientes que necesitas ser sostenida o sostenido y empezar un acompañamiento terapéutico, te animo a que nos escribas un email a hola@ameditar.es, porque vivir una vida plena, auténtica y con disfrute es posible. Te vemos, te honramos. Así que dicho esto, te dejo de nuevo con el episodio.
Buenísimo. Me recuerda mucho algo que decía Alexander Lowen, que es el creador de la bioenergética, que él hablaba, sobre todo en su libro El Gozo, de que los niños pueden gozar libremente. Entonces, cuando un niño siente esta como alegría, pueden llegar a saltar de alegría en el momento. Y eso es algo muy lindo que vamos perdiendo, como tú lo dices, por el condicionamiento de la cultura, la sociedad, hasta el punto que a muchas personas nada les genera risa. Muy pocas personas, por este peso profundo del condicionamiento. A mí me da mucha alegría que compartamos tanta risa. Claro, que es el volver a esa inocencia. ¿Qué es lo que dicen gran parte de los maestros iluminados? Que hay una vuelta a la inocencia absoluta. Mientras más van avanzando en este proceso como de iluminación, ese proceso de iluminación es un proceso de despojarse de los condicionamientos. Y al despojarse, ¿qué es lo que queda? Queda la inocencia. Yo siento mucho en ti ese reencuentro con la inocencia. Ese, ya las cosas no son tan graves ni tan importantes. Vamos a disfrutar.
Eso.
Vamos a bailar. Vamos a, ya, que mañana no hay futuro. Vamos a gozar el presente, claro. que tanta falta nos hace. En ese sentido, yo creo que estar en Bali es un gran aliado.
Sí.
Porque sin duda los occidentales que vivimos aquí tenemos mucho menos condicionamiento. Tenemos menos personas a nuestro alrededor que nos recuerdan qué es lo correcto de hacer. Los locales son muy permisivos con nosotros y hasta la policía muy permisiva con nosotros. Si bien aquí nos desplazamos en moto, si alguien anda sin casco, no es terrible. Si anda sin casco en Barcelona, en Madrid, donde sea,
es terrible.
Es terrible, claro. Claro, aquí si te pasa un semáforo ya tampoco es tan terrible. Entonces vivimos en un contexto mucho más relajado que se presta para andar más inocente por la vida. Y eso creo que lo estamos aprovechando muy bien los dos. En ese contexto de Bali, ¿podrías compartirle a quienes nos están escuchando?
Ay, que me pones una mirada. Ya sé qué me vas a preguntar, Didi.
No, te voy a preguntar algo mucho más bajado de tono.
Ah, vale.
¿Cuáles son esas prácticas durante la semana que te ayudan a conectarte con tu ser esencial, con la presencia, con la inocencia, para que sepan un poco más cómo estuve acá? Que es probablemente ir a bailar, distintos tipos de baile. ¿Cómo sería tu...?
¿Cómo es mi cotidianidad en Bali?
Claro.
Vale. Pues mi día empieza despertándome suavecito. A veces muevo un poquito el cuerpo. Normalmente lo que me pide el cuerpo por la mañana es como... ni tan siquiera ponerme en postura de meditación y como darme unos segunditos de respirar consciente y desde ahí empieza mi día. Y... como conecto con el cuerpo y escucho lo que necesita mi cuerpo, de si tengo hambre, si no tengo hambre. Normalmente no desayuno hasta pasado, pues no sé, las 11, las 12. Y entonces de ahí pues escucho si necesito pues ir a la playa y tomar el sol, como si esto me hace energía de recibir o no. Luego hago pues un poquito de comida súper rica, que eso también me da como mucho confort y me nutre profundamente. Luego hago como un par de sesiones al día más o menos. No suelo hacer mucho más porque ahora como es la cantidad perfecta. Y quizás están escuchando a las personas, bueno, y hasta aquí, sí, esto para mí ya es gozo, o sea, levantarme a la hora que quiero, que aquí en Bali es mucho más temprano, desayunar cuando quiero, ir a la playa, pasear, ir a un restaurante bonito, para mí esto es gozo, para mí trabajar 2 horas es gozo, para mí luego irme a una clase de yoga, o una clase de, bueno, un workshop, un encuentro de mujeres, un círculo de mujeres... o ir con static dance o un contact dance, que significa pues mover el cuerpo, ¿no?, de una manera consciente y libremente. Incluye también tener conversaciones con personas que conozco o que no conozco, pero que como que se dan esas conexiones espontáneas. ¿Y qué más? ¿Qué más ocurre en mi día? Bueno, vuelvo a comer en otro sitio delicioso, me muevo en moto, o sea, como a un ritmo muy gustoso. De hecho, digo que en Bali no me suda las manos, no me suda los pies. Porque yo, una de las cosas que he descubierto en este proceso de terapéutico que te contaba y a través de yo también como profesional de conocer cómo funciona el sistema nervioso, me he dado cuenta de que mi sistema nervioso, una de las maneras que me cuenta que está regulado es que me suda las manos y los pies. Me sudan por dos motivos. Una, o porque estoy nerviosa, o tengo miedo, o estoy desregulada, o porque soy canal, o porque estoy siendo canal energético. Por ejemplo, ahora mismo me están sudando las manos y los pies, pero porque estoy como conectada y siendo canal, ¿vale? Y es como una sudoración un poco diferente, pero a lo que iba es que en Bali no me suelen sudar tanto las manos o los pies como cuando estaba en España, es decir, estoy mucho más regulada, lo cual me lleva a poder tener más espacio y más disponibilidad para el gozo. En definitiva, que yo termino el día reventada, pero feliz. Como estática, como que en un día han pasado tantas cosas, como si hubiera pasado un año entero, una semana entera. Es como, cada día es tan intenso, es tan bello, han ocurrido tantas cosas que me siento profundamente bendecida.
Wow, suena increíble.
Sí, ¿verdad?
Muy increíble.
Pero me suena tan normal porque es algo como que...
ya,
¿no?,
está, ya,
claro,
está.
Claro.
Yo creo que la principal diferencia es la no rutina.
Sí, muy bien.
Cuando vivimos en rutina y uno mira para atrás y uno dice como, ¿cómo es el martes, primer martes del mes pasado? Uno dice,
Y ni idea.
Ni idea, ni idea. ¿Qué pasó? ¿Fue igual al martes siguiente?
No, claro.
Claro.
Mira, de hecho, hoy me despertaba con Lola y le decía, Lola, qué bien nos lo pasamos ayer. Y qué día más lleno de imposibilidades. No tenemos ni idea lo que va a pasar. Y eso es fantástico. Esto como que me nutre. Mira, ahora estoy notando como, ¡guau! Como tener un día absolutamente completo de posibilidades es una fantasía.
Absolutamente.
Y entonces sí. Eso es puramente abundante y magnético. Porque wow. Entonces lo que ocurre es que me ocurren unas cosas que digo, ¿puedo hacer un show de esto?
¿Qué te ocurre? Cuéntanos un ejemplo.
¡Hay un ejemplo! ¡Uf! Es que hay tantos.
Cuéntate uno jugoso.
¡Uno jugoso! Dime tú cuál, de todos los que he contado. ¿Cuál quieres que cuente?
Alguno un poquito subido de tono.
Y no lo quieres decir.
Es que tienes tantos.
Ok, voy a contar uno. Me da un poco de vergüenza, pero lo cuento, ¿no?
Por favor.
¿Sabes cuál voy a contar?
No tengo idea.
Uf, no sé si voy a contar este,
sí,
¿no?
Sí, cuéntalo.
Lo voy a contar, ¿no? Sí.
Si
lo
no,
cuento.
Si no, lo cortamos delante.
Si lo cortamos, vale. Yeah. Bueno, pues sí, un día de estos que estaba aquí en Ubud, iba a un Ecstatic Dance, que además no teníamos previsto ir, y bueno, fuimos. Y de repente, estábamos a punto de entrar a la puerta y noté una presencia súper joyful, o sea, como muy gozosa, muy, muy risueña. Me giro y veo un hombre guapísimo, altísimo, con una aura preciosa. No vamos a decir el nombre para preservar. ¿Tú sabes quién es?
Me lo puedo imaginar.
Y le digo, wow, por tu mirada sé dónde vas. Siento que tienes tantas ganas de ir a esta sesión de Ecstatic Dance que toda tu sonrisa y tu mirada lo dice todo, ¿no? Y me dice, sí, qué ganas, ah, disfrutemos. Bueno, entramos, nos separamos y al cabo de un rato empezamos a bailar. ¡Madre mía! ¿Qué fue eso? ¿Qué ser más bonito, disfrutón, con energía masculina tan bien colocada? Bueno, con un tacto tan caliente, tan dulce, tan cuidadoso. Fue absolutamente delicioso. Y hasta aquí puedo leer.
¡Ay, solo vas a contar eso!
Dijo el señor, oliendo una passion fruit. Han cogido una passion fruit de aquí, de la mesa, y estaba oliéndolo y diciendo, ¡más, quiero más!
¿Pero
qué más quieres que cuente? No puedo contar todo.
Pero un poco más.
Un poco más. Vale, pues, bueno, un poco más. Termina el Static Dance, nos vamos todos a cenar a Sayuri, que es como el hub. Después del Static Dance, de algunos Static Dance, pues la gente va allí a este restaurante vegano delicioso y nos juntamos contigo, con Cassis, que es la pareja de Davos, con otros amigos, con Lola, y al cabo de un rato aparece este hombre. ¿Y cómo fue la cosa que de repente... ¿cómo fue lo de Vegan Gigolo? Ah, sí. Alguien dijo algo así como... Ay, casi digo su nombre. Bueno, el hombre M es un auténtico Vegan Gigolo, porque es vegano y es tan bonito y tan agraciado y tan, no, como tan cómodo con su sexualidad y su sensualidad, que, bueno, empezamos a hablar, me pide el número y yo le digo, claro, te lo doy. O sea, como una conexión súper genuina. ¿Y qué más quieres que cuente? ¿Quieres que cuente todo?
No, lo que tú sientas de que tus auditoras pueden escuchar, bueno, sin ruborizarse.
Lo que yo quiero que te llegue a ti, querida persona maravilla que me está escuchando, es que cuando te abres a estos encuentros mágicos sin intención, ¿no? Como por ejemplo yo le dije a él sin ninguna intención, ¡buah, qué sonrisa más bonita! Como se nota que tienes mucha apertura y muchas ganas de bailar. La vida te lo va a devolver. Y te lo devuelve, pues luego generando una conexión preciosa, sin intención, limpia, maravillosa, abundante, expansiva. Y puedo contarte estos ejemplos, pues yo que sé, que no sea con un hombre, por ejemplo. El otro día, en Son of a Picker, en Uruguatu, en otra cafetería muy, muy, muy potente, donde hay personas muy interesantes. fui a pedir, y a mí me gusta mucho el cacao ceremonial, porque es así espesito, rico, amarguito, chocolate, delicioso. Iba a pedirlo y me dice la chica que ya me conoce, me dice, Clara, hoy no hay cacao ceremonial, solo nos queda una taza. Y como iba con Lola, mi amiga Lola, dije, bueno, pues no me lo tomo. Y aparece una chica por detrás y me decía, jolín, justo me quería tomar esa taza. Y le digo, bueno, pues como Lola y yo queremos dos, digo, Lola, ¿te parece bien si se lo damos a ella? Y me dice, sí, sí, perfecto, tal. Y se lo dimos a ella. La chica, ¡ah! No me lo puedo creer, muchísimas gracias, justo lo que necesito, acabo de dejar el café una semana, el cuerpo me pide cacao. Y nosotras, ok, para ti es, disfrútalo. Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos un rato más aquí o nos vamos? Y Lola y yo decimos quedarnos en la cafetería. Y al cabo de un rato viene la camarera otra vez y nos dice, chicas, que ya hay cacao ceremonial. Ha pasado no sé qué, no sé, una balinada, que ya tenemos cacao de nuevo. Y nosotras, ok, vale. Nos trae el cacao, nos bebimos el cacao. La chica nos mira con ojos de, wow, tenéis cacao. Le decimos, mira, ¿has visto? Te hemos dado el cacao a ti, pero la vida nos lo devuelve a nosotras. Empezamos a hablar. Total, nos dice que se va 6 meses de su casa. Lola y yo estamos buscando casa. Tiene una casa preciosa, baratísima, en el lugar que queremos, y ahora me acaba de escribir justo antes de empezar la grabación diciéndome que el landlord, que el señor que le alquila la casa, nos da el ok. O sea, ¿cómo puede ser que un gesto desprovisto de intención, más que de poner corazón y simplicidad, lleve a esto?
Y esto me lleva a la siguiente pregunta.
Yes.
¿Cuál es el rol del agradecimiento en tu vida?
Todo. Si no hay gratitud, si no somos capaces de apreciar lo que ya está ocurriendo, ¿cómo va a llegar todo lo que tiene la vida para nosotros? La gran magia, la más grande paradoja es poder apreciar lo que ya está ocurriendo ahora. Eso es lo que realmente es ser abundante para mí. No significa tener una gran casa ni tener grandes lujos, que también. Vale, ahora estamos en una casa preciosa, la casa del placer y la belleza, pero ¿qué sería de eso si nos fuéramos capaces de apreciar que estamos vivos, que estamos respirando, que somos capaces de estar conectando ahora juntos, de estar grabando esto para personas que también se les va a rizar el pelo escuchándonos, de estar apreciando las palmeras que tenemos a nuestro alrededor, de apreciar que estamos vivos? Entonces la gratitud para mí es la base de todo, ¿no? Como agradecer y...
¿Cómo cultivas la gratitud en tu vida? Porque las personas que te están escuchando, muchas se pueden conectar a esa sensación, pero otras dicen...
¿Qué? ¿What?
Claro, no lo siento. Me encantaría sentir lo que tú estás diciendo, me encantaría estar agradecida del momento presente, de las cosas lindas que me rodean, pero no lo siento. Siento frustración, siento pena, siento dolor... Siento que las cosas no fluyen. ¿Cómo podemos cultivar
la gratitud?
La gratitud. Lo que yo siento en nuestra cultura occidental, a eso me refiero, es como que el agradecimiento viene después de que sucede algo. Lo que yo he aprendido en Bali es que los balineses agradecen. Lo primero que hacen es agradecer, y no agradecen para que les venga algo, sino que agradecen. Esta es la cultura del agradecimiento, donde Bali quiere decir ofrenda. Y los balineses todos los días están dando ofrenda como agradecimiento a la naturaleza. O sea, le entregan sus ofrendas, que son unos canastitos muy lindos con flores, unos dulces, que los dejan para los espíritus superiores o inferiores. Y después ya va a haber un pajarito o un mono comiéndose la comidita. Y de alguna forma es lo que se le llama el Aini en los pueblos altiplánicos, que es el entregarle a la naturaleza y agradecerle. Entonces están en una, se ponen en una posición de agradecimiento permanentemente. ¿Para ti hay alguna manera de ponerte en esa posición? ¿O simplemente es algo que te ha ido surgiendo con tu despertar espiritual?
Para mí es genuino, pero sí que hay un par de elementos quizá que la puerta de entrada es la mente, que me han ayudado mucho. Como el primero es como ponerme a disposición, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí lo que me a veces me ayuda es imaginarme, ok, ¿cómo puedo estar más abierta o más a disposición de la vida, ¿no? O como, ¿qué me quiere contar la vida con esto? ¿Por qué estás mordiendo una passion fruit?
Para ver si la podemos abrir. Continúa, no te quería interrumpir.
No, no, no pasa nada. Esto forma parte del momento presente. Él abriendo una fruta de la pasión que acaba de recoger del árbol de su casa y ahora me ha ofrecido con un aroma delicioso. Hacemos un pequeño momento de ASMR. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow!
¿Está rica?
Qué sabor más ácido y más dulce. ¿No quieres?
Aquí voy a abrir otra.
Vale, proveedor de placer. Eso, como preguntarle a la vida, ¿cómo puedo estar a más disposición? ¿Cómo puedo ser de utilidad? ¿Cómo puedo estar más al servicio ahora? Eso como que me conecta con el poder dar y eso me conecta con el recibir. Pero luego otra manera muy clásica, ¿no?, de practicar la gratitud es haciendo una lista, por ejemplo, al final del día. Pues date unos momentos, o al inicio, el momento que para ti conectes más con, de una manera como más clara o más accesible con tu corazón, de qué es lo que ha ocurrido hoy en el día, que ha sido bonito, ha sido lindo, ¿no? Y no tienen que ser grandes cosas, ¿no? Siempre digo, pues igual es que has hecho, no sé, has enviado un mensaje tierno a una persona que está pasando un mal momento, ¿no? Y le has dicho, oye, estoy aquí, o has dado una propina sin que la otra persona lo esperara y te ha devuelto una sonrisa preciosa. O un niño te ha mirado por la calle y os habéis quedado mirándoos de manera traviesa. O sea, como revisar el día y notar qué momentos de gratitud se han dado de manera natural. Y eso nos ayuda como a conectar con la gratitud. Insisto, momentos más grandes o más evidentes o momentos más chiquititos, ¿no? Por ejemplo, este es un momento de gratitud en el que me ofreces esto totalmente inesperado, ¿no? Y es como conectar con la abundancia de la vida a cada momento. Así que,
gracias. Qué lindo como lo dices. Yo lo comparto 100%. Y creo que hay una práctica muy buena en lo que estás diciendo, que yo la hago. Yo todos los días, en la mañana y en la noche, hago mi lista de gratitud. Reviso 3 cosas que pasaron durante el día por las que estoy agradecido. Y 3 cosas en general en la vida por las que estoy agradecido. Mañana y noche. Y eso me ha cambiado la vida totalmente. Porque me pone... Eso hace que nuestra mente se ponga en disposición de gratitud.
Que la mente se ponga a disposición del corazón.
Absolutamente. Absolutamente. Es... Claro. El otro día hablaba con un amigo que él me decía de que había visto la película Oppenheimer, que es el inventor de la bomba nuclear.
Wow.
Y que es una película, me decía, tan deprimente como... totalmente deprimente, y estaba muy contento de haberla visto. Yo le decía, somos lo que consumimos. Si consumes contenido deprimente,
muy bien,
te vas a sentir deprimido.
Muy bien.
Si consigues contenido, si consumes cosas felices, te vas a sentir feliz. Pero hay un momento en nuestra vida que tenemos que empezar a tomar responsabilidad por lo que estamos alimentándonos. Entonces, siento de que llamar la gratitud a nuestras vidas nos hace empezar a agradecer y tener una vida de agradecimiento. Me encanta que tengamos, que compartamos esta práctica, porque de alguna forma somos el testimonio de que funciona. Casi también lo hace, mi pareja también lo hace todas las mañanas y todas las noches. Y nos acordamos, nos vamos a la cama y ella me dice, el agradecimiento.
¡Qué lindo!
Y en la mañana también. Yo le digo a ella, ella me dice a mí, y nos acordamos cada uno de hacer su lista mental para que sea nuestro primer pensamiento en la mañana o nuestro último pensamiento en la noche.
¡Qué lindo!
Claro.
Hago un llamado a poder compartir esto con... porque hay algo...
¿Con quién?
¿Con quién? Pues con el hombre que esté disponible para compartir este amor. ¡Hala! Ahí va.
Hermoso, hermoso lo que estás haciendo. Yo siento de que la forma es tomar conciencia e intencionar las cosas que queremos. Por supuesto, La energía sigue la intención. Y eso nos lo olvidamos, porque nuestra cultura, nuestra civilización complejiza todo, pero si es que alineamos nuestras intenciones, tarde o temprano llegará. Yo siento que tú estás muy...
muy cerca.
Y además de estar muy cerca, absolutamente, tu intención es muy clara. Yo siento que tienes una intención muy grande a compartir amor, que es lo que haces conmigo. Es lo que hace con muchas personas alrededor. Dan ganas de estar alrededor tuyo.
¡No!
¡Absolutamente! 100%. Si estás compartiendo amor, estás con el corazón abierto. Claro, uno quiere estar con personas así.
Te quiero, amigo.
Sí, yo también. ¿Los queremos?
Pues sí. Sí, hay mucho amor disponible para compartir. Y fíjate que durante tanto tiempo he estado... obsesionada con poder compartir desde un mismo paradigma, ¿no? Con un hombre de la... Literalmente yo iba por la calle y pensaba, este va a ser el hombre, este va a ser el hombre, este va a ser el hombre. ¡Ah! ¿Cuál era la energía que estaba en la que estaba, que le llegaba a la otra persona? Los hombres que me llegaban, muy lindos, pero neuróticos. Muy neuróticos, porque yo estaba en el mismo lugar. Entonces, ahora he dejado... O sea, sí que tengo una intención muy clara, pero ahora he dejado como en un segundo plano... Claro que quiero compartir mi vida, claro que quiero generar una familia, pero también estoy absolutamente despegada de la posibilidad de no tener familia, de no tener una pareja única o, ¿no?, como...
Cuéntanos más de eso.
Uy, uy, uy.
¿A qué te refieres con no tener una pareja única?
No tener una pareja única, pues como de explorar las diferentes maneras de experimentar el amor, la expansión, la seguridad... de una manera no arquetípica o de una manera tradicional, es decir, hombre-mujer, ¿no? Como mujer-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre-mujer. O sea, como en algo como más poliamoroso. Estoy explorando eso ahora.
Wow, para alguno de nuestros auditores...
Están flipando.
Que se sienten un poco más conservadores.
Más passion fruit, trae más passion fruit.
Me parece...
Se está abriendo el espacio juguetón ahora.
Me atoré con esta. Para estos auditores que se sienten un poco más conservadores respecto de estas nuevas formas en que la juventud experimenta la vida y la no juventud, los no tan jóvenes también, cuéntanos, ¿qué es para ti explorar estos distintos tipos de vínculos? ¿Desde dónde viene? ¿Qué es lo que siente? Bien lo dices, para mí al menos, estoy abierta a no tener una pareja única. Yo creo que eso es, para muchas personas suena muy revolucionario.
Sí.
Y yo lo entiendo completamente.
Ya. Yeah.
Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son estas exploraciones? ¿En qué se basan?
Estas exploraciones son estar en espacios... seguros, donde justamente esa exploración está validada. Es decir, ¿cómo lo podría definir mejor? Un momento, es que vamos a intentar abrir otra passion fruit. ¡Ole!
Se abrió.
ASMR. La pasión se abre.
Oye, bueno, literalmente.
La pasión se abre. Y la pasión se sale.
Está quedando todo mojado. Esta fruta es muy jugosa.
Qué delicious, gracias. Uy, esta está mucho más ácida que la otra. Deliciosa. Bueno, pues mira, yo no puedo creer que esté compartiendo esto en un podcast. Pero bueno, ahí va. Siento que es seguro compartirlo. Y para las personas que lo estén escuchando, pues espero que sea inspirador y que no se juzgue. Y si se juzga, pues... no tiene que ver conmigo. Desde el año pasado, cuando tuve una ruptura con mi último novio, sentí como una gran contracción, un gran quiebre interno que me llevó a abrir nuevos horizontes. Como cualquier otra ruptura, una gran crisis conlleva un gran cambio. Y entonces ahí empecé a plantearme, ¿no?, como otras posibilidades. Me gustan las mujeres... probé con mujeres, no me acababa de sentir como como que hay algo con el contacto de una mujer, la mirada de una mujer, que me resulta como muy seguro, muy reparador, muy tierno, pero no me genera lo mismo con el contacto con un hombre. No se me activa, ¿no? Como la parte de sexual, como de deseo, de fuego. Como que con una mujer es algo como mucho más seguro, mucho más reparador. Entonces empecé a explorar como otras posibilidades, ¿no? Pues como es... es que, un momento. Hablándote, tú chupando la passion fruit. Y mirándome tan serio, ¿no? Tan serio. No. No, no pongas cara de misterioso, que estabas poniendo una cara muy limpita. ¿Cómo es esto de bonito? Estar aquí compartiendo a corazón abierto, comiendo una fruta. ¿Qué cosa más bonita, ¿no? Claro, claro. No puede ser de otra manera.
Success. Esto es success.
Success. Life is a blessing. La vida es un... La vida es un juego. Vale. O una bendición, mejor dicho. Eso, entonces en ese juego y en esa bendición pues me he visto en otros contextos de explorar el amor, la presencia y el disfrute con pues con un hombre, con una mujer, con muchos hombres, con muchas mujeres en... Lo siento, ¿what? ¿Qué quiere decir esa cara? ¿Me he pasado? ¿Qué pasa?
Me parece genial.
Sí, 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 o sea, estoy muy tranquila para lo que estoy contando en público. Sí. Y es algo que creo que sí, que me siento muy cómoda, pero que necesito seguir explorando, ¿no? Y que a día de hoy me siento muy abierta a esta configuración nueva o relativamente nueva que se está dando, que, como decíamos, Vale lo facilita, ¿no? Porque es como un entorno de personas que están muy abiertas a estas configuraciones poliamorosas.
Hermoso. Yeah. Encuentro muy lindo cómo lo comparte. Yo creo que es importante compartir también, porque al traer estos conceptos, como el poliamor o el estar con distintas personas a la vez, se nos vienen, sin duda, los patrones de la sociedad. Y tenemos un gran adoctrinamiento o condicionamiento que viene por las películas, que viene por las imágenes que consumimos. Muchos sí. Hemos pasado por periodos de porno que de alguna forma nos dicen lo que esta persona está hablando se asemeja a esta imagen. Yo creo que es importante compartir de que el ingrediente principal en estos encuentros es el corazón abierto, es la presencia, es el estar completamente presente, consciente, atravesar los miedos y ir una aventura juntos que puede ser desafiante, pero viene desde el amor. Y yo siento de que el momento que estás compartiendo lo puedes vivir desde haber llegado a abrir el corazón de una manera en que no estás buscando placer, no estás tratando de lograr algo, sino que estás compartiendo tu amor con otras personas. Y compartir el amor con otras personas puede ser de muchas maneras. Y esa, que es compartir nuestros cuerpos con otras personas, es altamente reconfortante cuando se hace desde el amor.
Muy bien.
Pero el amor tiene que estar presente.
Muy bien.
Y es lo que sientes en los otros. Sentimos de que...
Interrumpo el episodio para contarte sobre la nueva membresía Vida Irresistible. Es un espacio donde a través de la plataforma Substack podrás conectar con la meditación, la manifestación, la abundancia, el gozo, la presencia. Porque semana a semana, a través de meditaciones, ejercicios expansivos y otras muchas propuestas súper potentes, vas a poder ir estando más y más cerquita de ti y de la vida que anhelas y que mereces. Además de todo esto, voy a contarte de una manera como muy íntima, porque este es un espacio como muy, muy íntimo. Quiero que sea una comunidad que ya está siendo muy recogidita, íntima y segura. Eso, te voy a estar compartiendo como contenido súper potente para que puedas inspirarte a vivir una vida irresistible. Hasta agosto vas a tener la oportunidad de apuntarte a un precio especial de 11 euros al mes o 111 euros anual. Te animo a que te sumes a esta nueva manera de conectar y estar más cerquita de ti, de mí y de una comunidad expansiva y gustosa. Te espero en Substack.
El espacio está disponible cuando los otros están en la misma disposición que nosotros. Ahí sentimos de que es seguro. Si es que sentimos de que los otros están buscando algo que no encuentran en sí mismo, que lo están buscando en otros,
ahí no.
Ahí se enciende la señal de alerta de decir no, no quiero estar en ese espacio.
Muy bien.
Entonces siento de que lo que estás compartiendo necesita un poquito esta explicación de que ese espacio existe en la medida de que te entregas con el corazón abierto a que eso suceda.
Sí, y que a pesar de que hay tanta apertura y tanto corazón abierto, también hay muchos límites, porque hay algo precioso también de estos encuentros tan íntimos, que es que tú puedes decir hasta dónde está bien para ti, y que eso es algo que va cambiando, y es algo tan bonito poder explorar el amor, poder explorar el placer desde un lugar seguro para ti, porque ahí lo que tú dices, o sea, estás reparando todas esas otras experiencias que han sido traumáticas, disruptivas, dolorosas. Haz algo profundamente reparador. Porque tú puedas decir, no, no quiero, no sé, me invento, no quiero que me toques aquí, o no quiero tal, o no quiero ese tipo de contacto, o quiero esto. O sea, el tú poder pedir te da una soberanía, un poder, un wow. Es precioso, 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 precioso.
100% de acuerdo. Como el poder saber de que nuestro no va a ser respetado.
¡Ah!
Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. En una cultura donde estamos acostumbrados al abuso. A que el abuso es bastante permitido. Nos abusan los medios, nos abusa la publicidad, nos abusan las autoridades. Nos abusa el servicio de salud.
Nos abusa las familias, nos abusa las parejas, nos abusa los amigos.
Claro, totalmente. Estar en un espacio donde podemos poner nuestros límites.
Y que no solamente se van a permitir, como tú decías, sino que me atrevo a decir que se va a agradecer. O sea, ¿cómo es eso de que tú te dicen que no y tú dices, gracias por decírmelo? Como, ¡qué bien! ¡Qué fantasía es esta! Amo.
Es muy interesante porque justamente los principales ingredientes de estos espacios, que si uno viera una imagen, parecería como algo, ¿cómo decirlo? Muy jugoso o muy como del imaginario, erótico. Claro, erótico. Los principales ingredientes no son ni la carne, ni el cuerpo, ni el jugo, sino que son el amor
y la presencia.
La presencia y los límites. Totalmente. Y respeto mutuo. El sentir de que somos humanos, que nos respetamos los unos a los otros en presencia. Y eso nos da seguridad para explorarnos en conjunto.
Claro, y de hecho va mucho más allá. Es que no hay cuerpo. No hay, o sea, es una conexión que va mucho más de lo que eres, de quién eres, de cómo te ves, de cómo es tu cuerpo, de cómo es tu mirada, de cómo es tu pecho. O sea, ¿what? ¡Wow!
¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! A mí, lo que me dan ganas es que todos alguna vez tuvieran la oportunidad de vivir algo así. Yeah. Es tan liberador, tan liberador. Salen tantas capas de miedo, de prejuicios, de inhibiciones, trauma. Claro. Es la magia de poder entrar en esos lugares, que es básicamente la sexualidad. Que lo hablábamos en el podcast donde tú me entrevistaste a mí.
Sí.
La sexualidad es el lugar donde se esconden los miedos, las culpas, las inhibiciones. que en muchos casos no están ni siquiera relacionadas a la sexualidad misma, pero si es que no entramos en nuestra sexualidad, esto es como una cajita negra que guarda cosas para siempre, hasta el momento que podemos entrar en nuestra sexualidad y podemos empezar a abrirlo. Así que me alegra mucho que podamos tener esta conversación y abrirlo de esta manera. Absolutamente.
Yo también.
Me da mucho placer, mucho gozo, mucha alegría. Sí, qué ganas de... ganas de hablarlo libremente.
Sí.
Tal como lo estamos haciendo.
¿Lo estamos haciendo ahora?
Sí, claro.
¿Más? ¿Quieres más? Lo estamos haciendo ahora.
¿Con más detalles, dices tú?
Bueno, podemos hacer otro episodio con más detalles. O podemos hacer otro container.
O podemos ir a experimentar un par de semanas y luego... Claro. ¿Qué? ¿Cómo vamos de tiempo?
55 minutos.
Me encantaría saber qué es... Ya sé que estamos viviendo en el presente, en el aquí, en el ahora. Estamos disfrutando mucho. ¿Pero qué se viene para Clara los próximos meses? ¿Qué es lo que te gustaría experimentar que quizás todavía no te has permitido? ¿O por dónde vienen estas exploraciones?
¡Wow! ¡No tengo ni idea! No tengo ni idea, sí que tengo idea a la vez. O sea, es como que estoy abierta a toda la posibilidad, todo lo que tiene la vida para mí, pero lo que me viene primero es seguir dejándome sorprender por cosas que diría, esto no lo voy a hacer, y luego lo hago. Como dice mi amiga, mi querida amiga Gabriela, la que habla de la pera se la come entera. O sea, decir, no, esto no voy a hacer, y luego lo hago, y lo disfruto, y forma parte de mi vida. O sea, como estoy abierta a que pasen cosas que no tengo ni idea que van a pasar, en todos los niveles, pero si quieres una respuesta como más terrenal, yo creo que cosas que van a pasar ya va a ser empezar a escribir un libro.
¿Qué cuenta tu libro?
No tengo ni idea.
Okay.
O sea, mi libro cuenta de mí, de mi historia y de mi vida. ¿Cómo? No tengo ni idea. Seguir explorando con sustancias psicotrópicas, sin duda. Seguir...
¿Cómo cuál? Aquí.
No lo sé.
Okay. O sea, son solamente los títulos. Solo sabes los títulos.
No, a ver. Llevamos aquí una hora contando jugos y passion fruits jugosos, o sea que claro. Aquí solo se abren titulares y abriremos otros melones en otros espacios. Eso. Luego seguir explorando Tantra. Y no solamente a nivel profesional, que también creo que va a ser como algo muy, muy, muy profundo en mi proceso personal y profesional. Seguir explorando también la parte personal, de abrirme. Sé que está a punto de llegar alguien muy significativo en mi vida, como que lo siento muy fuerte. Y sí, por si fuera poco todo eso.
¡Wow! Se viene mucho en la vida de Clara.
Se vienen curvas muy buscadas.
Qué lindo vivir con esa apertura. Uh-huh. Y qué lindo también poderte permitir tener una vida poco usual. Uh-huh. Como ya salida de la rutina, uh-huh, siendo uh-huh tu propia jefa, sí, dirigiendo tu destino.
A veces me olvido y lo hago normal, ¿sabes? Me pasa que digo, bueno, pero esto es normal, no es normal. Y yo digo, mi vida no es normal, pero como que la idea que quiero transmitir es que no normalicemos quiénes somos, lo que hemos venido a ofrecer al mundo, porque aquí estoy contando mi historia a través de tus preguntas y también de tus intervenciones, Daud, pero es que todos tenemos unos regalos únicos que venimos a explorar, a expandir, a ofrecer al mundo.
Y una pregunta que me encanta hacerle a todas las personas que conozco, así como en algún momento, que es, ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Cuál es tu pasión?
Mi pasión es divertirme, ¿vale?
Sí, te lo creo.
Mi pasión es divertirme, en la forma que sea. Mi pasión es eso, es olvidarme que... No mirar el móvil, olvidarme de lo que tengo que hacer a continuación. Olvidarme, o sea, el día en el que vivo, Mi pasión es eso. Entonces, ahí tengo tantas... Ahí entra tanto. Entra en poder tener una conversación súper jugosa y súper entretenida como en la que hemos tenido antes de empezar el episodio. Entra dormir toda una mañana. Entra irme a la playa y olvidarme de quién soy. Entra a cocinar. Entra a hacer el amor. Entra a bailar hasta que no puedan mis ingles, como el otro día que las ingles me iban a reventar de bailar. Mi pasión es... Ahora mismo es conectar con el corazón y el gozo y la ligereza de vivir.
Qué lindo. Lo que escucho es, mi pasión es vivir con pasión.
Eso.
Totalmente. Es como la definición de la pasión. Claro, pero algunos dirían, mi pasión es ser piloto de avión. Porque, claro, mi pasión es ser DJ. Mi pasión es, claro, pero para mí es muy parecida a la tuya. No hay nada más lindo para mí que poder vivir la vida en plenitud. Poder tener los sensores disponibles, abiertos, para poder gozar la vida en el aquí y en el ahora. Y no siempre la vida va a ser hermosa.
No, para nada.
Pero sentirla. Estar en la disposición de sentir qué es lo que pase. Uno de los momentos más... pasionales que he tenido este año fue un accidente en moto que terminé en el hospital con cirugía, y eso me llevó a presencia plena por muchas horas. Llegué al hospital y yo estaba totalmente high, estaba así como que me hubiera tomado algún psicodélico, estaba totalmente presente. Y en el hospital los doctores me decían, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasó? No te hemos dado todavía nada. ¿Por qué estás tan contento? Claro. Y se da que no es un momento que uno podría decir típicamente de... Oh, ahora no, vamos claro. A gozar la vida.
Tengo el tobillo reventado y claro. Se me ve el hueso. No es para gozarlo, claro.
Pero eso me demostró que de alguna forma... Sí, ese es un momento que se puede gozar. ¿Por qué? Porque... tiene una intensidad tal que se puede aprovechar esa intensidad. Claro, si es que estamos dispuestos a no querer escapar de lo que en ese momento está pasando. Yo dije, ya, esto hay que afrontarlo con todo ahora. Y sentí que de alguna forma mi proceso anterior me había entrenado para esta intensidad. Y fue, wow, ahora veo las fotos. En todas las fotos aparezco, pero contentísimo. En vez de... con miedo, triste, apenado. O sea, me encanta lo que estás diciendo. Vivir la vida con pasión probablemente es lo que nos une a nosotros. Qué lindo.
Precioso.
Muchas gracias. Yo creo que a tus auditores, auditoras, les va quedando en este primer capítulo de Entrevistar a Clara, que continuará. Una grata impresión de lo que ha pasado este último tiempo, de cómo tu transformación va inspirando a otro. Y yo te agradezco personalmente cómo me vas inspirando a mí. Porque por un lado vas viviendo todas estas cosas que son nuevas, que son contraculturales, que es ir contra los condicionamientos, pero además tienes las ganas de compartirlo. Además tienes las ganas de que le sirvan a otras personas de inspiración. Porque estas son semillitas que a cada uno le van llegando en distintos lugares y que de todas maneras nos ayudan a construir nuestro propio camino. Así que te agradezco profundamente, Clara, no solamente por el gran ser gozoso que eres, sino también por tus ganas de querer compartir tu corazón abierto, tu felicidad y tus vivencias con todos quienes están dispuestos a escucharla.
Muchas gracias, amigo.
Así que nos veremos en la próxima parte de esta entrevista.
Donde se abrirán los desplegables, ¿no? Donde se desarrollarán los títulos.
Absolutamente. Estos tres que has enunciado y quizás cuántos otros que
aparecerán. No tenemos, ni idea. Antes de cerrar, te estaba escuchando también. ¿Sabes qué? Creo que me he dejado en lo que es mi pasión. Conectar a personas. Soy tan buena. O sea, ¿cuántas personas te han conocido a ti a través de mí, por ejemplo?
Uy, wow. Ha sido Estoy muy agradecido por eso.
Claro, pero es que eso se me da genuinamente bien, lo disfruto tanto. Entonces tiene que ver con mi pasión, que es mi misión de vida, tiene que ver con el amor, el gozo, la conexión y todo lo que despliega de ahí.
¡Wow! Es como escucharme a mí mismo. ¡Claro! Sino, imagínate. Claro. ¡Qué buenísimo!
Pues nada, recogemos aquí. Hemos hecho 1 hora y 4 minutos, pero se ha sentido como una vida entera este episodio. ¡Wow!
Sí. Es que hay lo que probablemente no se escucha es la energía que se está transmitiendo entre nosotros.
¡Claro que se escucha! ¡Claro que se escucha! ¿Cómo no se va a escuchar esto? ¿A que sí se escucha?
Ay, pero yo lo siento mucho. Nuestro corazón están... nuestros corazones y estas passion fruit que nos comimos.
¡Oh, qué rico!
¡Ay, qué rico! ¡Mamacita! Algo que yo encuentro muy genial es que quizás que no nos están escuchando no están muy al tanto. Yo soy de Chile y en los países latinoamericanos es algo muy divertido porque muchas de las películas norteamericanas pornográficas traían voces españolas.
Así, ¿eh?
Entonces es algo muy sexy escucharte hablando así con esta voz tan...
Bueno, sí. Mira, es yo creo algo que muy en algún momento me va a pasar esto. O sea, en el último festival de Tantra que fui, acabé grabando notas de voz picantes. Se me abre una puerta ahí. Claro, porque tengo una voz bonita y entonces también la gente me pedía. Digo, claro, yo te grabo algo bonito. En español. Es que, wow. Claro, ¿cómo es en español de bonito?
Bueno, hay todo ahí un
se ámbito abre, se profesional. Se me abre, se me abre.
Mira el pajarito que nos vino a visitar aquí. Está hermoso, pecho amarillo. Wow, qué señales.
Wow. Bueno, pues cerramos aquí este pedazo de episodio a corazón abierto. ¿Cómo podemos nombrar este episodio?
Yo diría que se llama Clara a corazón abierto.
No, ok.
O sea...
Me parece delicioso. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Gracias por formar parte también de este espacio, de esta energía compartida. No sé si quieres decir algo más toda voz.
Siento puro agradecimiento de compartir este espacio.
Gracias a ti también.
Y de escucharte, de aprender, de inspirarme. Wow. Gran inspiración.
Mutuo. Eres tan generoso y tan lindo. Estoy tan contenta que formes parte de mi vida. Es delicioso.
Igualmente, gracias, querida amiga.
Bueno, nos despedimos aquí. Vamos a ver cuándo nos volvemos a ver en este desplegable de entrevistas a corazón abierto jugosas. Que estés muy muy bien y gracias de nuevo, que puedas estar bien y que puedas compartir también esto con las personas que necesiten escuchar esto de manera que sea. Un abracito, chao chao.
Chao chao.